Debo concluir la lección anterior, hermanos. Nos quedan los últimos tres puntos. Y les invito a leer en Génesis capítulo 14, porque vamos a leer ese capítulo, Génesis 14, y también el capítulo 19, un poquito más adelante, para impregnarnos en nuestras mentes de los acontecimientos en la vida de Lot. Y también pues las participaciones de Abraham allí. Pero estamos específicamente en este punto donde hablábamos del declive espiritual en la vida de Lot. ¿Debido a qué, hermano? ¿Se acuerdan el punto? ¿Cuál fue la causa del declive espiritual de Lot? Pues lo que mencionábamos en la lección. ¿Su abandono de qué? ¿Qué abandonó él? La separación bíblica. Alguien podría decir, bueno, se le está dando demasiado énfasis o demasiada importancia a lo que es solamente una doctrina o un punto de vista particular de determinada iglesia o persona. Pero tenemos que entender qué es la verdadera separación bíblica. Pudiéramos usar otro término. Yo sé que hay muchas en los libros se usa, o algunas otras iglesias, las iglesias cristianas normalmente usan las que se definen como conservadoras o fundamentalistas, usan la expresión separación bíblica. ¿Sí? Separación bíblica. No es un término que encontramos en la Biblia formado de así, aunque encontramos el versículo que aprendíamos en 2 Corintios capítulo 6, ¿se acuerdan? Dice, salid de ellos y apartaos. Apartaos es la palabra que se usa en nuestro español. En el inglés dice, be ye separate o separaos. Y bueno, podemos decir a separación bíblica. Pero recuerden cuáles son los dos conceptos principales de una separación bíblica. Una es separación del mundo o del pecado, nos separamos del pecado, y es una separación ¿hacia quién? Hacia Dios. Entonces, eso es un principio escritural que es fundamental de la vida cristiana. No es una idea, es una idea, pero lo que quiero decir, no es un concepto establecido por alguien. Dios lo establece en diferentes porciones de la Escritura. Viene a mi mente ahorita en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 19. Usted recuerda, dice allí, conoce el Señor a los que son suyos. Bueno, porque el fundamento de Dios está firme, así dice, teniendo este sello. ¿Ok? Y son dos cosas. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad, así dice, todo aquel que profesa el nombre de Jesucristo. Ya estoy aquí medio parafraseando, lo voy a buscar para no tener... Sí. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces eso es un fundamento. El Señor conoce a los que son ¿qué? Suyos. Y los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, en ese solo versículo encontramos estos dos aspectos de la separación bíblica. Separación hacia Dios. ¿Por qué me separo hacia Dios? Porque soy suyo. ¿Sí? Somos su pueblo. ¿Mm? En Levítico dice, vosotros pues seréis santos porque yo soy vuestro Dios, así dice, Levítico 11, así lo dice la Biblia. Entonces no es un concepto humano, no es un concepto particular o religioso, es un concepto bíblico, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, dice el Levítico 11:44. Yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. ¿Sí? Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, está aceptando al Dios de la Biblia, a Jehová de la Biblia, al Dios Trino, a Cristo que es el camino, la verdad y la vida. Y eso, soy de Él, y pues la separación bíblica, separarme hacia Él y separarme del pecado. Ahora, ¿por qué menciono el concepto? Ya lo dejé claro, creo, pero ya no me acuerdo por qué es que comencé con este, con el enfatizar. Bueno, porque hablamos de la separación bíblica. Ah, porque decíamos que ¿cuál fue la causa del declive de Lot? ¿Su abandono de qué? De la separación bíblica. Entonces, ¿cómo lo puedo decir? Él abandonó a Dios, la voluntad de Dios para su vida, y no se apartó del pecado, sino se fue poco a poco acercando, exponiéndose al pecado. Lo vemos en su declive, ¿no? Primero vimos que él alzó los ojos y, dijimos, vio, ¿ok? Ahora, vio, se le había dado la decisión de decir, valga la redundancia, la libertad de decidir, ¿ok? Pero vemos que él vio de una manera diferente. Es como cuando Eva, dice la Biblia, que ella vio que el árbol era bueno. El árbol que Dios había dicho, no comeréis de él, ahora Eva lo vio bueno. ¿Agradable a qué? A los ojos. Y también codiciable para obtener, dice, ¿cómo dice? Sabiduría. Entonces vio, él vio, Lot, escogió. ¿Y para quién escogió? ¿Se acuerdan que enfatizábamos esa frasecita? ¿Escogió para quién? Para sí. Escogió la llanura, donde era de riego, como la parte de Egipto, pero allí estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, y los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos, eran pecadores, malos y pecadores contra Jehová. ¿Cómo dice la Biblia? Malos y pecadores contra Jehová en gran manera, es la frase. Bueno, entonces vemos que el declive espiritual de Lot, luego vemos esa frase que Lot vio, escogió, se apartó de Abraham, llegó a la llanura y luego poquito a poquito fue poniendo ¿qué? ¿Cómo dice la Biblia? Fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Hasta Sodoma, es lo único que se nos dice en el capítulo 13, pero luego en el capítulo 14 se nos dice que Lot ya moraba en Sodoma. Entonces vamos a leer el capítulo 14, por favor. Voy a leer, ya leí la semana pasada parte del mismo, pero lo voy a leer otra vez, hermano. Siga con su vista. Aconteció en los días de Anrafel, estoy en el versículo 1, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor, Laomer, rey de Lam y Tidal, rey de Goim. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedor Laomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedor Laomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe Kiriataim, y a los joreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaban en Asesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedor Laomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron estos 5 reyes que vinieron contra estos 4 reyes, a ver, eran 5. ¿Eran cuántos? ¿Cuánto? Era rey de Sinar, rey de Elazar, rey de Elam y rey de Goim. Eran 4 contra 5. A ver, rey de Sodoma, rey de Gomorra, rey de Am, rey de... Sí, 4 contra 5. ¿Mandé?
El 9 dice al final
4. ¿Ah, sí? ¿El 9? Ahí está, mire, 4 reyes contra 5. Pues sí, ¿para qué ando contando yo otra vez? Aquí. Bueno, gracias, hermano Álvaro. Entonces, pero fíjese cómo dice, versículo 11. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron, versículo 12, también a Lot. Ay, caray, pero ¿por qué Lot? Ah, para este entonces, como dice aquí, hijo del hermano de Abraham, ¿qué dice? Moraba en Sodoma. Y no solamente tomaron a Lot, sino tomaron también sus bienes y se fueron. Literalmente Lot lo perdió todo. ¿Se acuerda que tenía muchísimo? Lo perdió todo. Versículo 13. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos. Cabe mencionar que Dan es la parte norte de lo que es Israel. Y versículo 15, cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró, mire, Abraham, recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Bueno. Mencionamos aquí en la lección, en el versículo, en la letra H de la lección anterior, todavía no tienen, la que tienen ahorita en sus manos es la lección 13, estamos en la 12. Entonces la que ustedes tienen no es la de que ahorita estoy leyendo, ¿ok? Es la que continúa. Solamente para concluir la otra lección que habla del declive espiritual de Lot, esta es la en la que estamos terminando. La siguiente nos va a hablar de las consecuencias en la vida de Lot. Bueno, vemos que en Génesis 14:12 se nos dice que Lot moraba en Sodoma. De ver y escoger la llanura, poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, hasta que finalmente moraba en Sodoma. Ponemos entre signos de admiración cuán verdadera es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vemos la palabra de Dios desde muchos años atrás, en la vida de Lot, nos ilustra, ya había descrito el proceder descendente de todo aquel que, habiéndose identificado con Cristo o con Dios, toma la decisión de apartarse de Él. Y así es, ¿verdad? Hay un proceder descendente, si podemos decirlo así. Al principio, hablando del cristiano, de la persona que se aparta de Dios, piensa que no hay problema y que sabe cuáles son los límites. Pero cuando menos piensa, se encuentra en una condición en la que tal vez nunca imaginó estar. Y lo que es peor, excusa y defiende sus acciones, profundizando así en su lejanía de Dios y descaro en el pecado. Muchos cristianos y muchos Tal vez nosotros nos hemos encontrado en un momento de nuestras vidas de apartamiento del Señor. Y por la gracia de Dios, Él nos ha traído de vuelta. Pero recuerde que hubo momentos, aunque no esté usted en el mundo, aunque usted no se haya ido a un pecado grave, perverso, si podemos decirlo así, pero a veces en nuestra lejanía de Dios, pensamos que no hay problema, que no me va a afectar. Y cuando menos pensamos, ya estamos en una condición deplorable, espiritualmente hablando. Y si no hubiese sido por la gracia de Dios, no estaríamos aquí. Así que démonos cuenta de esto. Cuando una persona se aparta de la voluntad de Dios, su camino no es ascendente, su camino es descendente. Y poco a poco, a veces sin percibirlo, porque se pierde discernimiento espiritual y se incrementa el orgullo espiritual, ¿sí? Y vamos a verlo en la siguiente lección. Nos podemos encontrar en una situación que uno dice, ¿qué pasa? Probablemente le preguntaríamos a Lot, ¿tú pensabas llegar a morar en Sodoma cuando él tomó la decisión de apartarse de Abraham? ¿Cuál hubiese sido su respuesta? Tal vez, ¿no? No, ¿cómo crees? Esos hombres pecadores en gran manera. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿y qué sucede cuando una persona ya está en una condición así y que realmente es o descubierto o realmente no tiene justificación? Hay dos cosas. Una, o se vuelve al Señor en arrepentimiento y gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. O empieza a edificar su propia justificación. Su propia manera. Resulta que ahora todos están mal. O todos aquí. Él está para tratar de justificarse. Y qué terrible engaño. Qué terrible engaño. Probablemente será mejor estar lejos de Dios y a lo mejor en un pecado grave, pero saber que uno está mal delante de Dios y reconocer estoy mal delante de Dios y el juicio de Dios puede venir en cualquier momento de mi vida, que estar en una condición en la cual trato de justificar mi pecado. Es una condición terrible. Bueno, Lot, pudiéramos decir, estaba en esta situación. Él moraba en Sodoma. Pero mire, Dios no solamente libra a Lot en Génesis 19, porque literalmente lo libró, sacándolo de Sodoma. Pero aquí Dios lo quiso librar. Dios lo libró también. El problema es que Lot se regresó a Sodoma. Ya había recorrido, si podemos decir, un trecho, ya había sido afectado su testimonio, su vida, la vida de su familia en un determinado aspecto, pero Dios le quiso librar, pero él se volvió a Sodoma. Y cuando le libra en Génesis 19, libra su alma justa. Pero ¿qué de aquellos alrededor de él? Ya lo veremos. Así que sigo leyendo en la letra H, si usted tiene la lección de la semana pasada, si no, escuche con atención. Al principio piensa que no hay problema y que sabe cuáles son los límites, pero cuando menos piensa se encuentra en una condición en la que tal vez nunca imaginó estar. Y lo que es peor, excusa y defiende sus acciones, profundizando así en su lejanía de Dios y descaro en el pecado. Hay cristianos que afligen su alma justa debido a la situación en la que están, pero no quieren ser restaurados, ya que no están dispuestos a dejar su pecado para volverse genuinamente a Dios. Volver a Dios implica dejar a un lado el pecado. Eso es volver a Dios. Volver a Dios es dejar a un lado el pecado. Pero bueno, letra I, su sexto paso, y sexto porque si los contamos es como una sexta ocasión que vemos un declive espiritual, es que, y esto es lo que me llama mucho la atención de Lot. Vino un juicio contra él. Perdió todo. Ahí va cautivo entre todas estas personas ahí. Y de repente llega Abraham, ¿verdad? Y una milagrosa victoria, ¿no es cierto? No eran gente de guerra. Eran tal vez adiestrados de cierta manera. Había que protegerse. con la ayuda de sus criados y los vecinos, ¿verdad? Fueron y derrotaron a ¿cuántos reyes? 4 reyes. Y recuperaron todo. Y también a Lot, y también dice la Biblia, que recuperaron, versículo 16 de Génesis 14, recobró todos los bienes. Y también a Lot, su pariente, y sus bienes. Ganas de que Abraham dice, no, quemen todo lo de Lot. Para que no tenga en qué confiarse. A veces Dios no trabaja así. A veces hay personas que, o llegamos a pensar, pero si Dios sabe que me voy a alejar de él, ¿por qué me da todo esto? ¿Por qué me permitió tal tentación? Bueno, es que Dios trabaja de esa manera. Dios está forjando una vida espiritual en la que tú, en sus fuerzas y en sabiendo su voluntad, digas, no. Fue una tentación para Lot haber sido rescatado, todos sus bienes. Ah, mira, parece que no fue tan mal. Lo volveré a tomar, como dijo, como el de Proverbios 23, el que va y se emborracha, ¿verdad? Y se golpea todo. Y al siguiente día dice la frase ahí, y lo volveré a hacer. Y uno se pregunta, al leer entre líneas, bueno, ¿por qué una restauración así? Me refiero a restauración del cautiverio, ¿no? No tanto espiritual. ¿Por qué de una vez Dios no trabaja y pone las cosas más duras? Bueno, Dios hasta llega hasta cierto punto para tratar con ese corazón. Su sexto paso en su declive espiritual es que a pesar del juicio y misericordia de Dios en su vida, volvió de nuevo a morar en Sodoma. En la siguiente lección meditamos un poquito sobre, ¿habrá Lot escuchado la conversación entre Melquisedec y Abraham? ¿Qué iba a hacer él con el Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra? ¿Habrá él visto el testimonio de su tío Abraham que le dijo al rey de Sodoma, no quiero tus bienes? Oh, todos eran aguijones de parte de Dios, probando a Lot. Amados hermanos, a veces en nuestra vida cristiana estamos de alguna manera superficial y sabemos que estamos mal y algo pasa. Y ahí como que de repente nos pica, ¿no? Pero después pasa el momento. Y el problema de todo esto, no es tanto las consecuencias, porque mientras más tiempo pase lejos de Dios, va a ser más difícil. Pero lo más peligroso, lo más delicado es que llegamos a pensar que no hay problema con vivir así. Se forma en nuestra vida cristiana, literalmente, un estilo de vida cristiana que no es la de la Biblia. Es otro evangelio en nuestra práctica. Sí, creo en Dios, aún tengo la teología correcta, pero aquí, en esto. Y llegamos a tomar determinaciones. Por ejemplo, ejemplos. Hay hermanos que están convencidos, a lo mejor convencidos, de que no es importante a lo mejor si no vienen a la iglesia. Están convencidos. Literalmente. Uso ese ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué otro ejemplo puedo usar? No sé, el chisme, no sé. Algunos que pueden estar en una duplicidad de vida, en la intimidad, en sus cosas íntimas, personales, en lo que hablan, en lo que ven. Y de repente, Es como un aspecto de la vida que ahí está, como que a lo mejor lo tengo yo controlado y que puedo. Es una duplicidad de vida. Pero bueno, debo continuar porque el tiempo no se detiene. Lot fue llevado cautivo junto con el pueblo de Sodoma y Abraham fue a su rescate. Estar en el lugar incorrecto trajo juicio a Lot, pero al mismo tiempo pudo atestiguar la misericordia de Dios al librarle por medio de su tío Abraham. Sin duda, Lot tuvo la oportunidad de arrepentirse y volver a Abraham, o por lo menos volver a Canaán, pero no aprendió la lección. El mismo Abraham no aceptó nada del rey de Sodoma, pero Lot decidió volver con toda su familia al lugar en donde la disciplina de Dios le había alcanzado. Y concluimos ese párrafo entre signos de admiración. ¿Cuán testarudo es el ser humano en su pecado y falta de sumisión al Señor? O pudiéramos poner, ¿cuán testarudo es el cristiano carnal en su pecado? Y también un cristiano que esté caminando con Dios puede apartarse y entrar en una testarudez también. Sin duda, la liberación de Sodoma, letra J, por Abraham, la liberación de Sodoma por Abraham, no sé si está bien mi gramática ahí, la liberación de, sí, de Sodoma por Abraham, trajo reconocimiento a Lot. ¿Por qué? Pues era el sobrino del libertador, ¿no? Trajo reconocimiento a Lot como su sobrino ante el rey de Sodoma. Probablemente esto le llevó a tener la posesión que ahora ostentaba en Sodoma cuando los ángeles vinieron para juzgar la ciudad. Porque antes, dice la Biblia, moraba en Sodoma, Génesis 14, cuando vino el juicio, el cautiverio. Pero en Génesis 19, cuando los ángeles llegan, dice que Lot estaba sentado a las puertas de Sodoma, lo que es un indicio de que él era un funcionario en Sodoma. Ahora vemos a Lot sentado a la puerta de Sodoma, es decir, llegó a ser un funcionario local en Sodoma. Pero hay más del declive de Lot, hay más. Ofreció a sus hijas a hombres impíos, se resistía a salir de Sodoma, contradijo el mandato de los ángeles pidiéndole permitieran ir a Zoar, ciudad que también habría de ser destruida. Finalmente dejó esa ciudad y moró en el monte, en una cueva. Los últimos días de Lot describen con claridad lo vano de vivir apartados de la voluntad de Dios. Sus hijas cometieron un pecado terrible, viéndose Lot involucrado. ¿Y qué pecado fue? Incesto, se le llama. Todo esto fue producto de su falta de separación bíblica, es decir, falta de separación del pecado para separarse hacia Dios. Declive, 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 declive espiritual. Pero vayamos a Génesis capítulo 19 y vamos a comenzar con la lección del día de hoy, hermanos. Primero vamos a leer Génesis 19 para... Sé que muchos, algunos de ustedes ya conocen este pasaje, pero vamos a leerlo otra vez. ¿Amén, hermanos? Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios, Génesis 19, versículo 1... Hermano Arturo, ¿me ayudas leyendo? Lee, por favor, del versículo 1 al 5. Y así de 5 en 5, si le pido a algún hermano, de 5 en 5. ¿Está bien? Adelante, hermano Arturo.
Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlo. Y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos.
Muy bien. Hermano Héctor, ¿puedes continuar la lectura?
Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron las manos y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta.
Hermano Alfonso, por favor.
Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa vinieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido del punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que habitan, que hayan allí, aquí, para que no perezcáis, para que no perezcas en el castigo de la ciudad.
Muy bien, hermano Jonathan, sorry.
Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llamada. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo, gracias en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida.
Hermano Álvaro.
Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra.
Hermano Andrés.
Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió a estatua de sal, y subió a gran por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas.
Hermano Miguel Morales.
Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra
que entre a nosotras
conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entre y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella y cuando se acostó.
Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Qué tremendo frase, ¿no? Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Muy bien, amados hermanos, cabe solamente aclarar que estos dos varones que llegaron eran ángeles, que habían estado con Abraham en el encinar de Mamre, junto con, creemos, una teofanía de nuestro Señor Jesucristo, porque se presentaron tres varones, y dos eran ángeles y el otro era un varón, o era Dios en una forma antropomórfica, ¿verdad? Literalmente comió con Abraham y vemos que es una teofanía, teofanía. Fanía viene de manifestación, teos, Dios, una manifestación divina. Y creemos que es la segunda persona de la Trinidad, porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Por usar una expresión teológica, es una manifestación del Cristo preencarnado. ¿Me entienden? Preencarnado, es decir, antes de su encarnación. Bueno, y es cuando Abraham se queda orando delante de la presencia de Jehová. ¿Qué hora? ¿Se acuerdan? Habrá ahí en Sodoma tantos justos y llega hasta 10. Y los ángeles se fueron de allí y llegan a Sodoma. Y cuando llegan a Sodoma, pues se encuentran ahí con Lot. Y ya leímos la historia para no hacer mayores intervenciones al respecto. En esta lección, hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón hablar de este tema. Es el número 31. Es el segundo punto con respecto a Lot. El primero fue el declive espiritual de Lot debido a su abandono de la separación bíblica. Y en esta lección vamos a hablar de las consecuencias, Lot, las consecuencias del abandono de la separación bíblica. Las consecuencias. Ponemos ahí todo el capítulo 19 porque es el que más nos ilustra, pero también otras frases en otros capítulos. Y bueno, aquí en la misma lección dejo claro que al hablar yo de estas consecuencias, no quiere decir que son todas las que podemos sacar, ni son todas las consecuencias que vinieron a Lot, pudiéramos seguir meditando en eso, ni tampoco son todas las consecuencias que pueden venir con respecto al pecado, porque la Biblia habla más de esas. Pero hablando de Lot, es muy, muy interesante lo que aquí vamos a escuchar. Primeramente, dejo establecido en la letra A que al hablar, como dice ahí, de las consecuencias de abandonar la separación bíblica, lo hacemos por el hecho que es un principio escritural. ¿Cuál es el principio escritural? Si tú te apartas de Dios o de la separación bíblica, va a haber consecuencias y malas consecuencias. Y ponemos ahí algunos versículos. La palabra de Dios es clara al respecto. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y ahí seguimos en Romanos. El ocuparse de la carne es muerte. 8:5. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos 8:7. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, Romanos 8:13. Y finalmente, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y eso solamente son algunos versículos. Hay más versículos, ¿verdad? Que nos habla de las consecuencias del pecado. En Deuteronomio constantemente se menciona, Dios dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición, ¿verdad? Si cumplieres estos mandamientos que yo te doy, la maldición, si no los cumplieres. Aún el Señor Jesucristo dijo, habló de dos hombres que edificaron su casa, uno sobre la roca y otro sobre la arena, ¿verdad? Y el que la edificó sobre la roca era aquel que escuchó las palabras y las hizo. Pero el otro las escuchó, pero no las hizo. Y hubo consecuencias. Entonces, hay consecuencias. Hay consecuencias. Bueno, ¿qué vemos en la vida de Lot? Letra B. La vida de Lot y la de su familia tuvo consecuencias debido al declive espiritual de Lot, pero también, y lo menciono porque finalmente también hubo decisiones personales de su esposa e hijos. Usted dirá, ¿hijos? Pues no eran dos hijas. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Finalmente, ¿quién decidió mirar atrás y se convirtió en una estatua de sal? La esposa de Lot. Finalmente Lot no miró atrás. Ella decidió. Que fue afectada, que bueno, a veces yo me pregunto, ¿qué tanto realmente, y aquí lo expresamos, afectó a Lot la opresión el carácter endeble o la mundanalidad probablemente de su misma esposa y de sus hijos? Porque sí, Lot y se enfatiza, ¿no? Pero por eso no estamos necesariamente justificándole, pero veamos, letra C. La primera consecuencia, no he terminado de leer la letra B, perdón. La vida de Lot tuvo consecuencia debido al declive espiritual de Lot y a las decisiones personales de su esposa e hijos. No es la intención de esta lección decir cuál es la consecuencia más sobresaliente en la vida de Lot, ni tampoco afirmar que estas son las únicas consecuencias por apartarse de la voluntad de Dios. Pero sí deseamos concientizar a nuestros oyentes de los peligros de abandonar la preciosa doctrina de la separación del pecado hacia Dios. Un peligro. Bueno, letra C. La primera consecuencia en la vida de Lot que exponemos, y hablo de esta consecuencia porque la Biblia menciona literalmente, es la triste realidad que su alma estaba abrumada. La Biblia dice en 2 de Pedro 7. Vaya ahí conmigo a 2 de Pedro 2, versículo 7. Y ahí está. Les puse todo el versículo, pero en frase. Pero es bien interesante porque dice la Biblia. Está hablando Dios de los falsos maestros, aún de apóstatas. Y dice, versículo 6 de 2 de Pedro 2, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y luego dice, versículo 7, y libró, ¿a quién? Al justo Lot. Dios lo libró. Y luego nos dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y luego nos explica un poquito más. Porque este justo, ¿qué justo? Lot. Por lo menos la Biblia menciona dos veces de Lot que era un justo. Dice, porque este justo que moraba entre ellos, afligía. ¿Cada cuánto afligía su alma? Cada día afligía su alma justa, tres veces. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, nos está poniendo el ejemplo que Dios va a condenar a los malos, pero también al vivir en medio de una generación impía, Dios sabe librar a los creyentes. Así lo dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es una realidad. Estamos viviendo en un mundo, ¿verdad?, con mucha influencia. El mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno. Pero Cristo le dijo al Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Podemos ser librados en medio de todo lo que sea. Ayer eran las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, y pasaron unas personas ahí enfrente de la casa cantando, pero uno dice, ay, 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 ay. Se levanta uno. Y en la noche llega uno cansado y el vecino de por allá, ¿verdad? Con la música, todo lo que da. Y uno dice, ay, literalmente es viendo, gracias a Dios a veces, pero escuchando, ¿verdad? Y uno se abruma. No puede uno ni siquiera dormir tranquilo. Bueno, asegurémonos que no estamos en una condición así, porque estamos deliberadamente en una condición que nosotros buscamos. Ahora, en el caso de Lot, él había llegado hasta ahí deliberadamente. Pero hay una realidad, y yo creo que esto es parte de las consecuencias. Era un cristiano abrumado, un cristiano oprimido, un cristiano que no tenía gozo probablemente. Y ahorita vamos a leer, pero la idea es, ese cristiano que está mal, anda mal y sabe que está mal. Y vive abrumado. Su carácter, su estado de ánimo. Y todo eso tal vez no le hemos decidido rendir al Señor nuestras vidas. Y eso, en el fondo, nos oprime. Nos oprime. Es como el hombre de Romanos 7 que dice, yo quiero hacer lo bueno y no lo hago. Pero algunos ya han llegado ya a una actitud deliberada. Donde tal vez, pues por no dar mal testimonio a nuestros hijos, por no dar mal testimonio a los hermanos, pues sí, voy a comportarme de determinada manera, pero pasan una determinada situación, alguna crisis en su vida, algún problema, y rápido, uy, sí, yo sé que estoy mal, y es que debo arreglar esto, y qué bueno que todavía hay sensibilidad, pero Hay un temor. Ay, si el Señor viene, no, que no venga, porque yo sé que no estoy bien y no sé si estoy, uy, si fuera el tribunal de Cristo, uy, no, todas mis obras se quemarían, no. Dice la Biblia que en el perfecto amor, ¿qué dice la Biblia? No hay temor. El perfecto amor, no hay temor. El corazón que está definido en el sentido de amar a Dios, no hay temor. Esto es, meditaba yo en esto, y la verdad que qué triste. Leamos la letra C, dice, la Biblia declara en 2 de Pedro 2:7, después de las letras en negritas, que aunque Dios libró al justo Lot, este Lot estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Esta declaración sorprende de alguna manera, ya que no vemos esa actitud en Lot en el libro de Génesis. Aunque pudiéramos decir que él le dijo, no, ¿cómo les dijo a los hombres de Sodoma? Hermanos, hasta les dijo hermanos. ¿No? Así les dijo, ¿no? Versículo 7 de Génesis 19. ¿Se acuerdan? Aquí están todos estos hombres. Sabemos, ¿verdad? Y por supuesto estoy enseñando y tenemos aquí jovencitos, jovencitas, pero todos los varones de Sodoma rodearon la casa de Lot porque querían conocer a estos dos hombres. No era conocerles de, hola, mucho gusto, mira, mi fulano soy. Es un eufemismo. Es algo fuerte que se dice de una manera suave. Querían conocerles de una manera perversa. La Biblia dice que Adán conoció a su mujer y ella dio a luz un hijo. Se entiende esa frase. Es una relación propia en la de Adán con su mujer. Honrosa delante de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces Lot sale con ellos y les dice: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Hermanos míos. He aquí, y aún la decisión que toma, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciere. La misma respuesta de Lot muestra cuáles eran las intenciones de estas personas. Por eso digo que sorprende que uno diga que la Biblia dice en 1 Pedro 2 que él estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Pareciera que él estaba como pues en el agua, pero no. Estaba acoplado tal vez, estaba moldeado, estaba establecido ahí por la presión familiar. No lo sé, pero si hay alguien que estaba abrumado por eso, era Lot. No se nos dice aquí que estaba abrumada su esposa, no se nos dice, aunque bueno, la Biblia no nos da todos los detalles, pero este hombre estaba abrumado. Esta declaración dice: es entonces claro que Lot, estoy en la segunda, a mitad del párrafo C, Lot era un justo que abrumado. ¿Qué contradicción, ¿no? ¿Y tú qué eres? Soy un cristiano infeliz. Ay, espérame. Soy un cristiano infeliz. Soy un cristiano oprimido. Soy un cristiano derrotado. Es paradójico eso. Amén. Era un justo abrumado. La palabra abrumado viene del verbo griego kataponeo, que significa cansar con trabajo duro, estar exhausto debido al trabajo. Pregúntenos, ayer vinimos algunos de los hermanos a trabajar aquí, ¿verdad? Y ya hasta el final, después, a los que ya no estamos acostumbrados, ¿verdad? El trabajo duro, ¿verdad? Pero bueno, está uno abrumado, cansado, pero no solamente se refiere a eso, sino afligir u oprimir con maldades. A lo mejor le pasa a algún cristiano que dice: voy a mi trabajo, pero la verdad yo ya estoy cansado de escuchar lo que escucho. Estoy cansado de ver lo que veo. ¿Sabe qué debe hacer? Empiece a orar por otro trabajo. Nada, no tiene precio la paz espiritual. No tiene precio, no se afane, no os afanéis, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. No comprometas tu vida espiritual. No la comprometas. O establécete. El problema probablemente es que no te has definido como un cristiano delante de tus autoridades o delante de tus compañeros. Y triste sería que ya te hayas conformado a su forma de hablar, a sus palabras. Ellos deberían detenerse. Me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, los compañeros hablaban y ya miren que llevar y ya no hablaba. Y en muchos aspectos, en algunas áreas, no fui todo el testimonio que debía. Y me refiero a ser más firme, pero ellos sabían. Sin duda es una constante tentación. Pero qué difícil es esto. Sigo leyendo en letra C. La nefanda conducta, es decir, la vida de exceso, la vida licenciosa, implacable, sin ley, de deseos mundanos y pecaminosos de las personas de Sodoma y Gomorra, oprimía el espíritu de Lot. Esa es la primera consecuencia que pongo. Que, y ahorita lo vamos a abundar en la letra D y la letra E. Leo letra D. Pero entonces, ¿qué hacía Lot allí? Ay, es que ya no aguanto el trabajo. Se la pasan maldiciendo, se la pasan diciendo de cosas. Se la pasan ahí en las computadoras cosas que no se deben de ver. Yo no... ¿Y qué haces ahí? ¿Qué haces allí? ¿Qué hacía Lot allí? ¿Qué lo llevó a poner sus tiendas hasta Sodoma o aún regresar a Sodoma después de haber sido llevado cautivo? ¿Sería la presión familiar? ¿Los gustos de su esposa? ¿La falta de compromiso espiritual de su familia? ¿Sus propias debilidades? ¿Tendencias? y gustos. Lo que es cierto es que, es esta frase, lo que es cierto es que lo que es cierto es que lo que inició como debilidad en Lot, ¿sí? Empezó a escoger y no se puso firme, se convirtió en una fuerte tendencia que se impregnó en sí mismo y en su familia. El alma de Lot, letra E, estaba oprimida por lo que sucedía a su alrededor. Oprimida. Pero aún así, Lot no tenía la determinación para salir de Sodoma. Y aunque sabía que estaba mal y su alma se lo gritaba a sus oídos, el temor a la familia, probablemente, la costumbre a las cosas del mundo, y miren esta última, y el hecho de que él mismo debía dejar esa vida carnal, porque hay muchos cristianos que aunque están, y no, pero es que no, de alguna manera no quieren dejar esa vida. Saben que están mal, saben que están trayendo consecuencias, saben que, pues no quieren dejar esa vida. No están dispuestos a dar ese paso y decir, no, no más. Me voy a rendir a Dios. Entonces, aunque él sabía que estaba mal y su alma se lo gritaba a sus oídos, el temor a su familia, la costumbre de las cosas del mundo, el hecho que él mismo debía dejar esa vida carnal, a lo cual no estaba dispuesto, le detenían en ese lugar exponiéndose a acciones que abrumaban su alma justa. ¡Qué miserable es esa vida! ¡Qué miserable es el cristiano que se queda pávido, sin hacer nada, viendo cómo el mundo devora las cosas más preciosas de su vida! No, es que eso no está bien. No, es que yo sé que eso no está bien. Eso le va a afectar a mis hijos. No, mira, ya están enseñándoles y ya están haciendo esto y ya están permitiendo. Y ya vi estas cosas en sus amigos y ya, está abrumado, pobrecito, está abrumado. Y esa es una consecuencia. Es una consecuencia. Y lo triste es que cuando ya se perdieron las cosas preciosas de la vida, o ya dice al final de la letra E, y si algo llega a ser ese cristiano, es tratar de justificar su propia pusilanimidad hacia el pecado, culpando a todo y todos a su alrededor, hundiéndose así en una falsa apariencia de espiritualidad. No, pues es que, pues yo no pude. No, pues es que a mí no me animaron. No, pues es que tal persona fue de tropiezo. No, pues es que esto. Mire, excusas las vamos a encontrar. Es más, es necesario, dice la Biblia, que vengan los tropiezos. Es necesario, es parte de los datos. Sí, hermanita.
¿Por qué Dios le llama justo?
¿Por qué le llama justo? Bueno, es interesante que en el término o la expresión se menciona en el Nuevo Testamento. Muy interesante eso. Porque si definimos justicia, y aunque no quiero necesariamente dar disparidad en las definiciones, pero en el Nuevo Testamento es claro que esta justicia hablaba de una justicia imputada. Lot había sido salvo por la fe. Eso es lo que creen. Ahora, uno dice, bueno, Abraham, ¿cuándo fue salvo? Génesis 15:6 y dice que creyó Abraham y le fue contado por justicia. Hasta Génesis 15, cuando ya Lot se había apartado de él, ¿no? Pero yo creo que Abraham, probablemente, y hay menciones en Gálatas, por ejemplo, que se menciona que, y menciona 15, Génesis, no la cita, pero la ocasión de que él fue, inclusive Romanos 4, habla de la fe de Abraham. Y la referencia es Génesis 15. Pero también nos dice que Abraham, por la fe, salió sin saber a dónde iba. Entonces, Lot, de alguna manera, hermana, fue irradiado, fue animado, fue por la fe de su tío. Y salieron poniendo la mira en Jehová. Era un cristiano, si podemos darle ese término. Era un justo. Era un justo. ¿Mande? Hay que dejar esto bien claro. Lo llama justo la Biblia. Porque Dios conoce esos corazones. Ay, anda alejado. Es un justo abrumado. ¿Quién sabe? Probablemente no sea un justo. Yo no puedo declarar eso. Dios sí. ¿Está claro? ¿No te queda claro? Es decir, Dios conoce los corazones.
Pero es justo.
Es justo. Lot era justo. Porque la Biblia lo dice. Lo que pasa es que estamos entendiendo lo que es injusticia, justicia imputada y justicia impartida. La justicia imputada es soy justo en Cristo. ¿Ok? Soy justo en Cristo, déjalo hasta ahí, ¿sí? No te digo, cuando dices una vez y para siempre, bueno, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? No importa cómo. ¿Mande? Es esa justicia en Cristo. Pero ¿cuál es lo que me da la justicia en Cristo? La fe. ¿Sí? La fe. Yo debo de seguir creyendo por la fe. Ahora, es muy válida tu pregunta y tratamos de aquí en la lección de mencionarlo. Pero para concluir esta tarde, yo veo en Lot, hermanos, que la Biblia puede llamarle justo porque este hombre, a pesar de su situación, terminó sus días probablemente restaurado. ¿Por qué? Decidió salir de, aunque se estaba viendo y que dejó de poner, ¿cómo se llama? Resistencia. No miró atrás. Finalmente él dijo, no, pues aquí esta ciudad, pero finalmente no, al monte. Es una cosa. Y después lo que sucedió, yo no puedo, culparle a él porque la Biblia claramente menciona. Ahora, culparle a él en el sentido de, pues, lo que permitió en sus hijas y cómo se moldeó el pensamiento de sus hijas que llevaron a tomar una decisión así. Pero que él fuese culpable de esa situación, la Biblia claramente dice que él ni siquiera lo sintió, pues. Entonces, ¿qué hubiera pasado con Lot, por ejemplo, si hubiera mirado atrás? Si hubiese dicho, no, aquí me quedo, yo no. Entonces, es el justo, como dice Ezequiel 18, y tal vez para tomar la escritura con la escritura. Si el justo, ay, vamos a Ezequiel 18. Ezequiel 18, para que lo vean ahí, hermano. Ah, en el versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Y lo mismo, versículo 26. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Así como una persona sin Cristo puede venir a Cristo y ser perdonada, una persona con Cristo puede rechazar a Cristo. Pudiéramos decir, y ahí viene la pregunta, bueno, pastor, entonces sí se pierde la salvación. Bueno, yo no creo que la salvación se pierde. Yo sé que hay un sistema teológico que habla de que la salvación se pierde y se enfatiza mucho en algunos pentecostales de que si yo peco contra Dios hoy, ay, caí de la gracia, ya perdí mi salvación y yo tengo que guardarla, yo tengo que... No, eso no lo creemos. Yo creo que mi salvación está segura ¿en quién? En Cristo. Pero ¿qué tal si yo no ando en Cristo? Yo no estoy en Cristo. Yo creo que una persona no puede perder su salvación. Yo creo que una persona puede, un cristiano, hablando de un cristiano puede dejar, como dice la Biblia, dejar su primer amor. Y puede, en última instancia, dejar de creer. Y cuando un cristiano deja de creer, entonces se convierte en un apóstata. Pero para llegar a esa condición, es porque Dios ya hizo, Dios le libró, Dios le tuvo misericordia de él, Dios. Ahora, no digamos que Dios no tuvo misericordia de Lot. Fue y trajo 5 reyes desde lejos. Y luego hasta 2 ángeles. Bueno, si este con reyes no quiere, pues 2 ángeles le voy a mandar. Y finalmente Lot. Lot venía luchando, no quería salir de Sodoma, y le dijo, no, llévame a la tierra, déjame quedarme en esta ciudad, que también iba a ser destruida, Zoar. Pero ya cuando empezó a ver que estaba cayendo, dijo, no, mejor no quedo. También para él fue muy abrumador ver a su esposa, vente, y de repente, ¿cómo la gente? ¿Cómo se llamaba? No lo sé. Algunos creen que era una de sus primas, que se menciona su nombre. Bueno, no voy ahorita. ¿Cómo? ¿Tu mamá? A lo mejor se regresó, ¿verdad? Para verla de frente, para no voltear atrás, ¿no? Eso fue también un trato de Dios para Lot. El mismo estruendo del fuego y todo eso. Ese justo abrumado. Uy, ese hombre. No, mejor me voy a una cueva. ¿Dónde terminó este hombre? En una cueva. En el monte. En el monte. Qué terrible es cuando un cristiano se aparta de Dios. Pero es mejor terminar en el monte y una cueva. Restaurado, arrepentido. Que en un palacio, pero en apostasía. Muchos cristianos no quieren rendirse a Dios. No quieren volver a su padre y decirle, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. Muchos cristianos quieren mantener sus privilegios, mantener su eso. Y hasta se ponen, ¿verdad?, con un orgullo espiritual. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ves así? Ay, ¿por qué? Uy, perdón. Pero bueno, hermanos. No sé si te pude explicar tu pregunta, hermano, hermana. Y sí, es hasta cierto punto enigmático, pero la Biblia claramente dice que era un hombre justo. Lea la lección, hermanos. Medítela. Lea Génesis 19 otra vez. Ahí, inclusive, le exhorto, le animo para esto. Hermano, ¿me está escuchando? La próxima semana... Yo aquí voy a estar. Oren por su servidor, mi familia. Salimos mañana, unos días fuera de la ciudad. Regresó el sábado. Aquí vamos a estar. Pero mire, todavía nos quedamos... Bueno, yo creo que todavía vamos a tener mucho material, ¿verdad? Para meditar la próxima semana. Pero le animo a algo. Lea la lección y vea qué otras consecuencias hubo en la vida de Lot. O abunde en lo mismo que mencionamos. Abunde. Y la próxima semana lo vemos y vamos a dar oportunidad y compartir juntos, ¿verdad? Lo que yo quiero es que nos concienticemos de la terrible de apartarnos de Dios. ¿Amén? Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. En ningún momento queremos tratar estos temas con liviandad, Señor. Y mucho menos con cierta... actitud de superioridad sobre este Lot pecador, no, Señor. Tal vez en muchos aspectos hemos permitido, hemos puesto nuestras tiendas hasta Sodoma. Hemos estado morando a lo mejor en algún aspecto de nuestra vida, en algo que nos abruma, sabemos que está mal. Y hasta hoy en día no hemos hecho algo. Tiene que llegar el momento, el día, que perdamos a nuestros hijos completamente, perdamos nuestra integridad espiritual, nuestro testimonio completamente, para entonces recapacitar. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias también porque tú restauras y tú salvas. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de tu misericordia, que aún este mensaje, esta clase hoy, es parte de tu misericordia en nuestras vidas para advertirnos. Prepáranos para el servicio que vamos a comenzar en unos instantes, Señor. Gracias por ser tú nuestro Padre celestial, que con amor nos advierte, nos enseña, nos ha dejado estas verdades. En Cristo oramos. Amén, Señor.